¿Cómo llevan la mañana?
Es domingo, por delante un puente, se supone. 9585 en Canarias. Y vamos con nuestra primera historia de esta segunda hora, ¿eh? Sin música la vida sería un error, es una frase de Nietzsche a la que van a encontrar el sentido en cuanto les cuente la historia de nuestra siguiente invitada. Se llama Cristina Vázquez y pasó su infancia en La Celsa, que es un, por si no lo saben, un asentamiento de chabolas que había en el sur de Madrid. El hecho de que alguien tenga que vivir en esas condiciones, con cortes de luz, sin agua, compartiendo habitación con otros 5 miembros de la familia, pues evidentemente no se lo ha puesto fácil, ¿eh? Tiene que ser un error del sistema. Y ese error lo ha arreglado en parte la música, porque la vida de Cristina cambió gracias a un violín, el que pusieron en sus manos cuando tenía solo 12 años y que hoy con 18 sigue tocando. Esta semana hemos conocido la historia de Cristina gracias a un reportaje del compañero Pedro Simón en El Mundo titulado La violinista que salió de la chabola. Y hemos querido tenerla esta mañana con nosotros. La hacemos madrugar. Ay, ¿qué vamos a hacer en este domingo? Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
No me odias, ¿no? Por hacerte
no,
madrugar,
claro, ¿no?
Vale.
Estoy encantada de hablar con vosotros.
Entonces empezamos bien. Oye, yo he intentado resumir tu infancia, tu historia. Y los oyentes pueden pensar, pues qué infancia, qué historia más dura. Pero tú tienes buenos recuerdos, ¿no? Recuerdas con cariño ese periodo de tu... la etapa de la infancia, cuando eras pequeña, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que todos los niños recordamos la infancia bonita, ¿no? Mm. Porque eres un niño, al fin. Y pues bueno, yo tuve una infancia que yo recuerde muy bonita y muy feliz. Mm. Con mis amigos, con mis primos, con mi familia. Y en ese sitio que para mí era, vamos, pues mi casa.
Mm-hmm. ¿Y cómo era tu día a día? ¿Cómo era tu vida?
Pues mi día a día iba, pues yo iba al cole, volvía a casa. El cole, claro, estaba al lado. Sí. Justo al lado, bajando una cuesta muy grande que había. Sí. Entonces yo iba al cole con mis amigos, volvía a casa, pues comía, luego salía con mis amigos a jugar, con mis primos. Bueno, volvía a casa, dormía, todo.
Sí, ¿no le prestabas mucha atención a aquello de, oye, que se ha cortado la luz, oye, que ahora falta agua, oye, que...?
Pues al ser una niña yo creo que tampoco me daba mucho... No me daba cuenta, ¿no? Yo
claro.
Creo que igual a todos los que habíamos ahí pequeños, porque yo tendría 10 años. Entonces... Tampoco me preocupaba mucho de eso. Yo estaba más a jugar,
claro.
A divertirme.
Era parte de la aventura diaria, ¿no? Que se ha,
claro,
que se ha cortado
claro.
La luz, que enciende una
a
vela.
Mejor,
¿no?
Mira, que decían, por ejemplo, se han cortado el agua. Porque allí había, no era un pozo, pero había como una fuente. Entonces era, venga, que se ha cortado el agua, vamos a coger agua. Entonces yo iba con mis padres, con mis hermanos, a coger botellas de agua, claro. Uh-huh. Eso para mí era súper divertido, pero
claro.
En el fondo no era bueno.
Oye, es verdad que no... Que hasta que no entraste en la orquesta, ¿nunca habías ido al centro de Madrid, de la ciudad? Está por ahí.
Sí, es verdad, yo hasta sí. Que no estuve en la orquesta, no estuve en el centro. Claro, yo era una persona que no salía de mi casa.
Claro.
Al fin y al cabo, pues bueno, era pequeña también, pero bueno, no salía de mi barrio, de mi parque, de mis vecinos.
Claro. La Celsa, ¿no? Además, como has explicado, estaba cerquita al colegio, pues era de casa al colegio, jugar allí en la zona.
Sí, sí.
A los 12 años conoces la música del reciclaje. ¿De qué manera conoces el proyecto? ¿Llegas a este proyecto? ¿Cómo entras?
Sí. Pues el proyecto llega a mí, al colegio que yo estudiaba. Uh-huh. Entonces, ese colegio era como la música... La asignatura de música era la orquesta de la música del reciclaje.
Uh-huh.
Entonces yo al principio dije, pues bueno, lo hago por obligación, ¿no? Porque una clase es por obligación. Pero cuando ya salí del colegio y entré al instituto, la verdad, al no tenerlo todos los días, decía, jolín, pues echo de menos tocar el violín.
Nah.
Entonces, pues dije, voy a seguir. Entonces yo seguí, no estando en el cole, pero yo fui al instituto y yo seguí tocando. Iba por las tardes a mis clases.
Fíjate qué chulo lo que estás contando, ¿eh? No, porque no eras buena estudiante, ¿eh? ¿No? Regular, vamos a decir que regular.
Regular, regular.
Y de pronto vuelcas todo tu interés en un instrumento que echabas de menos, ¿eh? Eso es muy bonito.
Pues sí, la verdad. Sí, sí, sí.
De todas maneras...
Yo no estudiaba ni nada, entonces llegó un momento que dije, bueno, pues ya que no estudio,
sí,
pues voy a tocar por lo menos el violín.
Ya, pero,
o sea, que luego ya me centré.
Pero el violín no es un instrumento fácil, ¿no? ¿Eh? Cualquiera que pues lo haya intentado necesita tiempo, ¿no?
Sí, ¿cómo? Tiempo, por eso ya llevo 7 años.
Sí. ¿Y tú qué sientes cuando lo coges y empiezas a interpretar una pieza?
Pues mira, antes yo decía, ay, era como que estaba preocupada, ¿no? Porque sonara bien, porque tocara las notas que tenían que tocar, porque y fuera el ritmo, ¿no? Que iban todos en la orquesta. Pero ahora es más, al llevar más años, pues es más disfrutar, ¿no? Es coger el violín, mirar a tus compañeros, mirar a tu director, sonreír, sentirte feliz, de verdad, disfrutar. Es lo único que siento en ese momento, es poder darles lo que yo siento, transmitirlo a través de mi violín a las personas que nos están escuchando.
Oye, Cristina, y cuando las primeras veces con 12, con 13 años volvías a casa, veías a los amigos y les contabas, pues estoy aprendiendo a tocar el violín, ¿qué te decían?
Les sorprendió un montón, sobre todo a mi familia. Yo sí. Cuando venía, a lo mejor el profesor me decía, llévate el violín y mañana me lo traes, estudia tal. Claro, llegaba a mi casa con un violín, mi familia jamás en la vida han visto un violín. Claro, cuando lo vieron se quedaron, ¿pero esto qué es? Pero no sé quién, no sé cuándo. Claro, yo tocando en casa, venía un hermano mío, se sentaba más pequeño, me escuchaba. O sea, era sorprendente para ellos. Al igual que fue para mí, claro.
Tú te emocionas mucho cuando la gente te felicita, ¿no? Cuando te ve tocar, ¿no?
Sí, la verdad que yo soy la más niña de la orquesta.
Sí.
Porque, no sé, he pasado tantas cosas que al fin y al cabo ves a alguien que te felicita por algo que tú has hecho, que has hecho bien, y que a ellos o a ellas les has hecho bien a ellos, pues, no sé, me hace muy feliz, la verdad.
Había por ahí una abuelilla, ¿no?, que te emocionó especialmente.
Sí, yo con esa vamos hasta el fin, de verdad, porque cuando llegué y me dio la mano y me dijo, guapa, que tocas genial, no sé qué, y estaba, mientras que tocábamos todos bailando, y yo es que vamos, es que lloré, ya te digo.
Oye, el primer violín es la figura más importante de los músicos de orquesta, ¿no? Eso es una responsabilidad, y debe ser para ti.
Sí, es una responsabilidad, yo la verdad que... Al principio la cogí con muchas ganas, sinceramente, porque yo quería ser concertino. Dije, quiero ser concertino y voy a ser concertino. Claro, yo tardé como un año en serlo porque ya había otra persona. Pero yo llegué a un nivel pues que me pusieron, ¿no? Y la verdad que muy feliz, porque sientes que sobre todo el director necesita, ¿no? Es ahí a su derecha, te necesita a ti, ¿sabes? Y es como, jolín, qué guay.
Jolín, qué guay, ¿no? Y no hemos hablado de el tipo de violín, porque tú has tocado con violines convencionales, pero claro, un violín hecho con piezas recicladas, pues suena distinto, es distinto, es algo totalmente diferente.
Pues la verdad que el sonido suena diferente, obviamente, ¿no? Porque
sí,
es un violín hecho con latas. Y al fin y al cabo tiene que sonar diferente. Pero la verdad que nuestro luthier, Fernando Solar, es, vamos, increíble. Porque de verdad que hace sonar a esos instrumentos, pero vamos... Dios, que yo cuando lo escucho, o sea, y lo veo hacerlo, digo, es que no puede ser. Yo la primera vez que lo vi dije, no puede ser que puede sonar un cacho de lata y las cuerdas atadas a un tenedor. O sea, es imposible. Y tú lo piensas y dices, es imposible. Pero lo escuchas y escuchas a la orquesta y dices... Suena muy bien.
Suena muy bien, no te gusta el sonido. Pues sí. Tenemos a Fernando Soler, ¿eh? Tu violín está hecho en un taller de Malasaña, aquí en Madrid, por un luthier. Hace otros instrumentos, ¿eh?, más convencionales, que pueden costar hasta 10.000 euros. Sí. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Que suena muy bien, dice Cristina. Fernando, un violonchelo hecho con un bidón y tenedores, ¿no?
Y además Cristina, la verdad es que nos ve con buenos ojos, como dice muchas veces, es que somos una familia ya, y entonces todo lo que hacemos juntos lo potenciamos a la máxima alegría.
Cuando a ti te llega esta idea, este proyecto de crear instrumentos musicales con latas, con elementos de reciclaje, ¿realmente te lo tomaste en serio?
Bueno, yo creo que hay que tomárselo en serio y sobre todo para el fin que va el violín, para la gente que de verdad le quieres dar una oportunidad, no puedes ir yo creo con ninguna tontería y decir, bueno, voy a hacer unos violines donde al final son de lata y, bueno, pues lo que salga y ya está. Uh-huh. Y yo creo que al final, si de verdad quieres dar una oportunidad y a esos chicos, si de verdad quieres hacer algo bonito y que ellos se sientan identificados y contentos con el proyecto, pues creo que no puedes fallar, ¿no? Igual que no fallas a un profesional, menos aún a estos chicos que después de tantos años ves el esfuerzo que han hecho y son los que te motivan para esos instrumentos de lata, pues que tengan un significado.
¿Y cómo consigues acercar el sonido del violín de lata al sonido del violín que conoce Cristina y con el que trabajan las orquestas?
Bueno, pues como todo, con fallo y error, porque al final yo pertenezco a una generación, o sea, soy la tercera generación de una familia de luthiers donde me lo han dado todo ya muy mascado, y aquí me enfrentaba pues a qué o cómo va a sonar una lata, cómo va a sonar una caja o de galletas, cómo va a sonar la lata de refrescos, y entonces pues al final eso es lo que bueno, tienes que ir probando y ver cómo podemos ir que se vaya pareciendo un instrumento tradicional, y sobre todo, como he dicho antes, Cristina pues ha ido creciendo, es una concertina de una orquesta. Uh-huh. Y al final pues tienes que ir a nivel que ella fue creciendo musicalmente, pues hemos tenido que ir mejorando sus instrumentos para que ella pues no venga y me diga, oye Fez, que este instrumento no suena todo lo que yo estoy estudiando.
Es exigente, ¿no?
Sí. Exigente pero bonito.
¿Y qué sientes cuando ves tocar a los chicos y a las chicas de la música del reciclaje?
Pues yo creo que es un proyecto de emociones, de alegría, de lo que es la música, ¿no? Y lo que somos las personas, ¿no? Yo creo que dependemos de uno y del otro para ser feliz, yo creo también. Y cuando ves estas cosas y ves, por ejemplo, a Cristina y a los chicos de la música del reciclaje tocar esos instrumentos, que, bueno, requieren también un esfuerzo, pero sobre todo también el esfuerzo que han hecho ellos, ¿no? Y el esfuerzo de donde vienen, y que, bueno, hay personas que lo tenemos más fácil, hay gente que lo tiene un poquito más difícil, o mucho más difícil, y cuando se sientan ahí y empieza la música reciclada en este momento, y volvés, nos miramos, tocamos, hay sonrisas, hay alegría, y evitamos, incluso todos, incluso yo también, esos problemas que podemos tener en el día a día, o lo que hemos vivido, pues la verdad es que te das cuenta que merece la pena.
Fernando Soloar, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Oye, Cristina, tú lo cuentas en el reportaje del Mundo, tú eres gitana, y recuerdas que a los 18 lo normal es estar pedida o casada, pero que tú eso lo tienes muy claro, tú de momento eso no te lo planteas, ¿no?
Pues no, la verdad, eso es lo que tú dices. Las mujeres gitanas con 16, 17 años ya están pues casadas, ¿no? O pedidas, como tú has dicho. Entonces, bueno, yo pues soy una persona que principalmente quiero formarme yo, quiero tener mi trabajo, quiero tener, jolín, pues un futuro, ¿no? Y después ya pues que venga lo que tenga que venir, claro.
No sé si lo has visto, la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi ha grabado hace poco unos vídeos en los que se ve cómo cuando entra una gitana en un supermercado o en una tienda de ropa, los vigilantes se ponen en alerta, ¿no? La siguen solo por la apariencia. ¿Tú qué piensas cuando ves estas cosas? ¿En tu familia lo habéis vivido? ¿Tu madre, por ejemplo, lo ha vivido?
Yo lo he vivido.
¿Tú lo
Yo
has lo vivido? Vivido.
Sí, así, a ver, es muy incómodo, sinceramente, porque sí es verdad que, bueno, pues al fin y al cabo somos razas diferentes y tenemos costumbres diferentes, pero eso no quiere decir que seamos personas diferentes, porque personas buenas y personas malas hay en todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que nos hacen de menos, ¿no? Cada vez que nos haces eso. A mí me ha pasado, claro, yo me he sentido súper incómoda. A lo mejor iba con una amiga mía que no era gitana,
sí,
y es como, joder, tía, pues ¿por qué me persiguen a mí, sabes? O porque una constante mirándome y a ver lo que hago, a ver lo que no hago. Y había muchas veces que yo no, porque yo soy muy tímida en ese sentido, ¿no? Al decir, pero mi abuela, por ejemplo, sí, ha habido muchas veces que hemos ido todas juntas, pues todas las chicas en familia, y a lo mejor ir nosotras por algún centro comercial y mi abuela girarse y decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando entre nosotras? Porque es que estamos como, y dijo, estamos como esas de ahí al lado que están mirando ropa, ya está.
Claro.
Te sientes muy incómoda, la verdad.
Pues tenemos que terminar, Cristina, pero ¿te sentiste cómoda en el Teatro Real? Qué pasada, ¿no? Estar en el Teatro Real y...
Sí, la verdad es que sí. El primer día, o sea, el primer año que yo toqué en el Real, fue increíble. Fue algo que yo dije, madre mía, ¿cómo me está pasando esto? O sea, no me lo creo. Ver ahí, como digo yo, porque para mí es mi segunda familia y los quiero, vamos, a morir. Y yo ver que estaba con mis amigas, con mi familia, tocando, ensayando, conociendo a famosos y artistas que yo jamás pensé que iba a conocer. Y a través de la música los he conocido, ¿sabes? Y es como llegar ahí y tocar, jolín, que te están tratando como un artista. Claro. Y eso es muy bonito.
Pues lo que eres, Cristina. Te mando un beso enorme. No ha sido tan terrible, ¿no? Tan temprano hablar de tu vida.
No, claro que no.
Oye.
Llamadme cuando queráis. Yo aquí para vosotros.
Cuídate mucho. Un beso enorme, Cristina.
Y vosotros. Hasta luego.
O no las pude cumplir. Cuando la rabia te queme y tu mirada se ciegue, deja que el viento te lleve a ese sosiego otra vez. Y si la lluvia no cesa, deja pasar la tormenta para que crezca una rosa sin miedo en el corazón. Ojos que lloran sin más, recuerdo que no volverá. Lejos quedó esa pasión que nos rompió el corazón.
Por fin no es lunes.
Hoy quiero dejarme llevar por este triste cantar. Cuántas promesas te di.